La madrugada del 11 de enero, habitantes de diferentes colonias de la Ciudad de México se levantaron con el ruido del sobrevuelo de helicópteros que rondaban el aire.
Se trataba de un operativo que fue completado por tierra y realizado con al menos 200 elementos en la colonia Vicente Guerrero, esto en la alcaldía Iztapalapa, de donde resultó la detención de 11 personas.
Más tarde informaría la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hubo un megaoperativo en 12 puntos de la ciudad como parte de las diligencias del intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva al sur de la Ciudad de México el pasado 15 de diciembre.
El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que del operativo también se encontraron 11 armas cortas, 2 largas, 2 granadas, cartuchos útiles, 8 vehículos, 5 motos, así como drogas y animales exóticos no especificados.
Entre las pertenencias había gorras con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las autoridades pidieron tomar esta información con mesura y averiguarán si esta cédula criminal que García Harfuch relaciona con la extorsión a comercios tiene algún vínculo con el cártel liderado por Nemesio Oseguera El Mencho.
El operativo contó con ayuda del Centro Nacional de Inteligencia, lo que sirvió para establecer las personas presuntamente implicadas, los vehículos, fechas, horas y domicilios desde donde se operó el atentado. Con lujo de detalles, Sheinbaum y García Harfuch ofrecieron detalles, aunque aún no se da con los autores intelectuales.
Mientras esto pasaba en la Ciudad de México, en Guerrero fue publicado un video donde los periodistas Fernando Moreno y Alan García, quienes fueron desaparecidos el 26 de diciembre junto con su compañero Jesús Pintor, aparecen encadenados, forzados a decir que estaban pagando las consecuencias de publicar información sobre la delincuencia organizada en la región de Tierra Caliente.
Nosotros somos parte del equipo de Escenario Calentano. Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero.
El video fue publicado en la página de Facebook que administraban García, Moreno y Pintor, dedicado a noticias de la región.
Ante las impactantes imágenes, periodistas de Guerrero mandaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado pidiendo su intervención para la localización de los periodistas y advirtieron el clima adverso contra la profesión que ha cobrado 21 vidas en las últimas 2 décadas e incontables desplazamientos forzados para precisamente no formar parte de estas cifras. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo es el ejercicio periodístico en zonas de alta peligrosidad como Guerrero, cuáles son los contrastes frente a lo ocurrido en la capital del país y, sobre todo, quién dirige los ataques a la prensa.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Omar Bello, periodista guerrerense, quien se encuentra desplazado en la Ciudad de México.
¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por participar con nosotros en este episodio de Tribu Política y me gustaría comenzar preguntándote, ¿desde cuándo Guerrero comenzó a convertirse en un estado de alta peligrosidad para ejercer el periodismo?
Mira, los ataques a la prensa no son algo nuevo, Yo te puedo decir que nosotros comenzamos a tener problemas desde el 2007 u 2008, cuando el cártel de Sinaloa rompió relaciones con los Beltrán Leyva, porque nosotros quedamos en medio de la guerra. Anteriormente publicábamos todo lo que sucedía en toda la entidad. Cuando se da el rompimiento entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, nosotros quedamos en el medio porque anteriormente quienes gobernaban dentro del crimen organizado conocían a todos los periodistas, ¿no? Y no nos decían nada, porque pues lo que pasaba ahí era algo que si dejaban a alguna persona asesinada, lo hacían para que nosotros lo publicáramos, ¿no? Después, cuando ya hubo el rompimiento, un cártel dejaba a una persona asesinada y los que eran del otro cártel nos decían que no publicáramos la nota. Y ahí comenzamos a tener problemas. Por eso te digo que no es algo extraordinario, no es algo de ahorita. Pero ahorita se han incrementado más los ataques porque, pues desafortunadamente, el Estado de Guerrero es una entidad fallida en materia de seguridad. y te lo puedo probar nada más con el tema de los 43. Y hoy, más que nunca, está recrudecida la violencia en zonas muy marcadas, como es la Costa Grande, como es la Costa Chica con la CRAC y con la OPOEC, como es toda la área de la Tierra Caliente, donde hay un enfrentamiento entre los cárteles de el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de la Familia Michoacana. Entonces, nosotros quedamos en el medio y no hay seguridad por parte de las autoridades para nosotros, cuando institucionalmente, de acuerdo al artículo primero de la Constitución, pues deberían de darnos protección a todos los mexicanos, incluidos a quienes hacemos periodismo, pero no es así.
¿Qué pasa con las autoridades guerrerenses, Omar? Vemos que la difusión de este caso, el cual aún no tenemos muchas líneas de esclarecimiento, ya rebasa hasta un tono de burla para las víctimas y como un ataque directo hacia los responsables. ¿Quién dirige esto?
Mira, para empezar, el gobierno es pernicioso, porque si tú vas a la región de la Tierra Caliente, hay veces que pasa un convoy del ejército, de la marina o de la policía estatal, y a los 5 minutos atrás pasa un convoy de la delincuencia organizada. O sea, son perniciosos porque simulan que dan seguridad cuando no es así. Mira, respecto al tema de que si es algo burlón, sí. Desafortunadamente, estos compañeros comunicadores se vieron en la necesidad de tener que hacer un canal, o sea, una página de comunicación donde todo fuera anónimo, porque desgraciadamente allá tú como persona no puedes llegar y decir, yo voy a publicar que en el municipio de Coahuila Catalán mataron a uno, o que en el municipio de Arcelia mataron a otro, o que en el municipio de San Miguel mataron. No puedes hacer eso. Entonces ellos se vieron la necesidad de tener que hacer una página donde no ponían su nombre, donde todo lo hacían de manera anónima, y pues ahora sí que desconocemos en qué momento la delincuencia organizada se enteró que eran estos dos compañeros que aparecen en un video sometidos y encadenados, los que manejaban esta página. Y pues ya tienen 2 semanas, ya van para 3 semanas que están desaparecidos. No se sabe nada y la autoridad misma no dice nada, porque no es que desconozcan, simplemente prefieren ignorar eso, porque el tener que hacer caso a eso sería atacar a los grupos delincuenciales y no lo están haciendo. Hasta ahorita, desde que entró esta gobernadora, no hay enfrentamientos entre policías estatales, que es el mando que le corresponde a ella, y la delincuencia organizada. No lo hay, ¿eh? Es más, ha habido ataques de delincuentes contra delincuentes o la población civil, pero no de la autoridad contra los delincuentes, porque te repito, son perniciosas las autoridades.
Platícanos un poco de tu situación como colega guerrerense, Omar. ¿Qué fue lo que pasó para que te vieras obligado a desplazarte de la entidad y, sobre todo, cuál es tu situación actual?
Sí, mira, yo tengo 18 años ejerciendo el periodismo. De estos 18 años, 15 años los viví en la Costa Grande del estado de Guerrero. Yo cubría desde el municipio de Lázaro Cárdenas, La Unión, Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan y parte de Atoyac y San Jerónimo. Pero desafortunadamente en estos municipios que te mencioné, pues hay diferentes actores delincuenciales, ¿no? Y nosotros comenzamos a tener una guerra entre la familia michoacana y un cártel denominado Guardias Guerrerenses. Entonces los de un lado nos decían que no publicáramos y los del otro que sí. Así estuvimos durante meses, pero llegó el momento en que ellos pues me daban órdenes directas, así: no queremos que publiques esta nota. Y yo, pues, ¿qué hago? No, pues nosotros me están diciendo que si no la publico me van a matar. Y llegaron al punto en el que, por no publicar yo notas que me ordenaban los de un grupo, ellos asumieron que yo trabajaba para el otro, cuando no era así. Simplemente era una cuestión de sobrevivencia, de no querer meterme en problemas con ninguno. Entonces, en el 2017, en esa zona de la Costa Grande, las cosas se pusieron pues un poco pesadas, y en agosto de ese mismo año yo recibí información de que pues habían pedido mi cabeza, ¿no? Y fueron hasta mi casa a buscarme. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para mí, pues yo no estaba. A partir de ahí, yo salí huyendo porque un contacto dentro de la policía preventiva me dijo: ¿sabes qué? La orden es matarte. Entonces yo lo que hice fue pedir apoyo al mecanismo federal, y el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas me sacó de allá con ciertas medidas cautelares, y hasta el día de hoy me encuentro desplazado del municipio de Zihuatanejo. No he podido regresar. Lo más cerca que he estado es en el municipio de Lázaro Cárdenas, que está a 120 kilómetros, pero no he podido regresar. Pero aunado a esto, hay otro grupo de compañeros que salieron al año y medio de que yo salí de allá, también huyendo, y de esos solamente han regresado 2. Los otros nos encontramos fuera. que somos dos los que nos encontramos fuera, porque los que regresaron pues ya no ejercen el periodismo y nosotros estamos fuera porque hemos seguido ejerciendo el periodismo. A partir de eso yo me dediqué pues primeramente a protegerme, a no publicar nada, pero posteriormente hice una página con la que me he dedicado a seguir publicando las cosas que otros medios no pueden publicar en esas regiones del estado de Guerrero.
Y para terminar, Omar, ¿cuál sería el llamado a las autoridades para atender esto? Y sobre todo, ¿crees que esta lamentable situación tenga alguna mejora?
Mira, el mensaje primero es pedirle a las autoridades de los tres niveles de gobierno que dejen de ser ellos los que nos satanizan, porque todo lo que está pasando con el gremio periodístico es porque la misma autoridad es la primera que nos ataca, y lo vemos todos los días desde las mañaneras cuando el presidente ataca a la prensa en general. Desde ahí está el problema. Ese es un mensaje que todos los comunicadores hemos hecho. El presidente tiene que dejar de atacarnos, porque lo único que hace con los ataques hacia la prensa es dar permiso para que otros lo hagan. Y de que si va a cambiar la situación, yo creo que para cambiar la situación en general en México se tiene que recomponer el tejido social, y tenemos que, como mexicanos, acortar esas distancias, ahora sí, sociales, que son abismales entre un estrato y otro estrato, porque eso es lo que ha ocasionado que la delincuencia organizada crezca. La desigualdad, la pobreza, la marginación, eso sería lo único que nos podría salvar y que podría ser un cambio, el que nuestras futuras generaciones se quitaran el chip de la cabeza, porque no sé si has visto, por ahí te voy a mandar un video donde están unos niños de 7 u 8 años jugando a ser sicarios. Están con armas, se ve que tienen chalecos antibalas, pero son cartones que tienen, están amarrados con cuerda como chalecos tácticos, y traen armas de juguete y están, pásenle, pásenle, le están diciendo a un conductor. O sea, tenemos que quitar ese chip de los niños, quitarle el chip de que, y te lo digo porque yo lo escuché muchas veces de algunos chavos que decían, yo prefiero vivir bien 5 o 6 años, disfrutar, tener buena ropa, buenos zapatos, camioneta, mujeres, a vivir toda mi vida de pobre. Necesitamos quitarle ese chip a la juventud, a nuestros niños, para que esto avance. De lo contrario, México va a continuar así y unos pocos son los que se van a beneficiar con la desgracia de miles.
Escenario Calentano, la página de Facebook donde publicaban Fernando Moreno, Alan García y Jesús Pintor, se distinguía por encontrar nexos entre alcaldes locales con el cártel de la familia Michoacana, agrupación criminal que lleva al menos 10 años disputando las rutas del tráfico de drogas en la región.
El 5 de octubre hubo una masacre en San Miguel Totolapan, donde una veintena de personas fueron asesinadas a manos de un comando armado.
Quienes parecen dirigir las cosas en Tierra Caliente son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaca, el Pez y el Fresa, aliados de la familia Michoacana, quienes están confrontados con los tequileros, pero también con cédulas del cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Los Tlacos y más.
En el caso de Ciro Gómez Leiva, el periodista autor de El Cártel Chilango, Antonio Nieto, identifica a los ahora detenidos con otros ataques a personas, como es el caso del feminicidio de Abril Pérez Agaón. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta con Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de la Organización Artículo 19.
¿Qué tal, Paula? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros para poner en contexto este caso tan preocupante a nivel nacional, pero que en este momento se está agudizando en el estado de Guerrero. Desde Artículo 19, ¿qué se tiene ubicado en esa entidad?
Un poco lo que hemos venido documentando, y no solamente ahora con este desafortunado caso, pero ya desde hace varios años, es que Guerrero pues es un estado por demás complejo por cuestiones históricas, estructurales que tienen que ver también incluso con la posición geográfica que tiene, donde hay una pugna de poder y por control del territorio por varios grupos del crimen organizado, y que en un contexto como el mexicano de alta pues impunidad y corrupción, en el caso de la prensa pues están completamente en el abandono. Es decir, cuando hay una pugna de poder, tanto de poderes políticos como de poderes de otros tipos de grupos, o pugna por poder por parte de grupos de poder fáctico, digamos, o grupos del crimen organizado. En este contexto donde hay tanta corrupción, como decía, pues la prensa está completamente en asedio. Esto significa que reportar en lugares como Guerrero es bastante difícil, muchas veces, y en contextos que luego ni siquiera nos podemos imaginar, como localidades muy pequeñas, como Iguala, por ejemplo, que es el municipio en Guerrero, donde nosotros tenemos el mayor número de periodistas que han sido o que han tenido que desplazarse internamente, o sea, de manera forzada a otros lugares del país porque no hay garantías de ningún tipo para ejercer un periodismo libre, seguro. Hemos documentado varios asesinatos. El último que documentamos, por ejemplo, en Guerrero fue en 2020 de Pablo Morrugares, que justo era un periodista desplazado y que cuando regresó a Guerrero no pasó ni una semana y lo asesinaron. Guerrero también es de los estados donde más agresiones contra la prensa documentamos, aunque también es de los estados donde sabemos que hay una cifra negra en cuanto a las agresiones contra la prensa que se denuncian. Entonces es en general un contexto bastante delicado. Hay zonas ya de silencio donde la prensa no reporta ciertos temas porque eso, no hay garantías de ningún tipo. Hay una ausencia total de políticas públicas que prevengan, por una parte, las causas, ¿no?, la violencia contra la prensa, y por otra parte, que protejan a la prensa. Es una cuestión bastante, pues bastante adversa.
¿Cuáles serían las diferencias, contrastes o similitudes que observan en estos dos casos, Paula? Los cuales obviamente son reprobables. Vemos que en la capital hubo una conferencia, pero tampoco está resuelto el caso, mientras que en Guerrero las autoridades no han dado un posicionamiento firme al respecto.
Una diferencia importante es que hay una respuesta por parte de las autoridades, en este caso de la Ciudad de México, ante esta agresión, y de pronto no vemos respuestas así de contundentes en otros casos. Por supuesto, todos los ataques contra la prensa tendrían que ser rechazados por las autoridades de los tres niveles y empezar a hacer acciones para investigarlos por un lado y para prevenirlos por el otro. Entonces, eso me parece una diferencia importante y creo que tendrá que servir esto como un ejemplo y que esperemos que no se quede solamente en este ataque de la Ciudad de México. Por supuesto que celebramos siempre que se investiguen y que se apoyen a periodistas, pero esperamos que pueda ser así en todo el país porque, por ejemplo, nosotros en 2022 en todas las entidades del país, en las 32, registramos ataques contra la prensa, considerando, por supuesto, que hay silenciamiento, que hay miedo a denunciar. Y también porque la gente luego no quiere denunciar porque, pues, si la impunidad es tan alta, ¿qué garantías hay de que de verdad al denunciar se generen ciertos cambios? Eso por un lado, y por otro lado, en las similitudes que hay más, es que hay una tendencia de confundir la justicia, la reparación del daño, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad con la detención de algunas personas, en este caso autores materiales, que por supuesto importa, sí, que por supuesto abona y es sobre todo importante también para las víctimas, por supuesto que sí, pero no es lo mismo que justicia si no se da con los autores intelectuales también y sobre todo si no se generan garantías de no repetición y reparaciones del daño integral, porque es una justicia a medias y la justicia a medias no es justicia y es insuficiente. Entonces, o la das o no la das. Y sobre todo que nosotros registramos cada 14 horas ataques contra la prensa. Entonces, si los casos donde hay investigaciones y hay avances en las investigaciones no están generando precedentes para otros casos y sobre todo para que se prevengan otros casos, entonces algo está fallando. Y creo que eso es como la mayor similitud, que en los casos también de asesinatos como el de Lourdes Maldonado, en otros casos como el de Margarito Martínez que sucedieron el año pasado, igual sabemos que hay detenciones de autores materiales, pero ¿cuál es la reparación del daño? ¿Cuáles son las garantías de no repetición? Saber exactamente el móvil de los crímenes y por qué se sigue atacando y matando a la prensa y desapareciendo periodistas, no diario, pero diario se les ataca y el año pasado estábamos registrando asesinatos cada semana en el primer semestre del año. Entonces, algo no está funcionando y eso me parece que en las similitudes de este caso, que espero que no se quede ahí solamente en la detención de algunas personas y que tendrá que investigarse y reducirse la impunidad que es de casi el 99% en los crímenes contra la prensa. Es decir, que es más grande que la media nacional, que es como el 90%. Los crímenes contra la prensa todavía tienen más impunidad que otros casos.
Desde tu perspectiva, Paula, ¿cuál es la respuesta de las mismas autoridades ante este panorama? ¿Están tomando acciones o solamente esta situación se queda en el papel?
En general, te diría que de pronto hay ciertas iniciativas que, por supuesto, sí buscan proteger a la prensa, o sea, la existencia del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas federal, el que depende de la Secretaría de Gobernación, y en aquellas entidades donde hay locales, sí te dicen que hay voluntades por proteger a la prensa, pero como en México a la prensa se le agrede de manera sistemática, donde se ve que hay una cuestión de control y de poder y de opresión por parte del Estado a la prensa, y lo ves, por ejemplo, en la asignación de recursos de publicidad oficial, donde no hay transparencia, hay opacidad, hay concentración de recursos y donde pues un poco se utiliza la asignación de recursos para manipular líneas editoriales. Desde ahí, pues que hay situaciones de precariedad en la que la prensa ejerce su labor. Y la impunidad en los crímenes contra la prensa, además, es de casi el 99%. Y, por ejemplo, en muchos casos, en la mayoría de los casos de violencia contra la prensa, cuando hay investigaciones, se da con los autores materiales, pocas veces con los intelectuales. No hay garantías de no repetición, no hay reparación integral de daño tanto para las y los familiares de las y los periodistas atacados, para las y los periodistas atacados, como también para la sociedad. Entonces, de ahí que todo es mucho más estructural y sistemático, que un mecanismo o varios mecanismos son insuficientes para enfrentar la violencia contra la prensa en este país, y que además, hay que también decirlo, la mayoría de los ataques contra la prensa están vinculados a investigaciones de corrupción y política seguidos de seguridad y justicia. Entonces, a la prensa en México se le agrede con el objetivo de silenciarla, y porque además tiene un efecto cascada de silenciamiento a otras personas del gremio. Entonces, claro, cuando tienes un país corrupto donde la mayoría de las investigaciones de la prensa de estos temas se busca censurar, entonces entiendes por qué es tan alta la impunidad y por qué hay ausencia de políticas públicas integrales que de verdad empiezan a prevenir la situación que genera la violencia contra la prensa. Entonces te diría, pues en resumen, si hay algunas iniciativas como los mecanismos, pero son insuficientes para todo lo que genera la violencia contra la prensa.
Para terminar, Paula, ¿qué se puede hacer en este momento con lo poco que sabemos en este reprobable caso que ocurre en Guerrero?
Desde nosotros, la verdad, estamos coordinados con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y también CPJ, que es el Comité de Protección para Periodistas. Hemos estado pues hablando o también tratando de comunicarnos con más periodistas de la zona, pero la situación es tan compleja que ha sido difícil tener más información, porque justo pues es una situación donde ya se sabe o se presume que es un grupo del crimen organizado quien está haciendo esto, donde claro no hay garantías y que es entendible que la gente no quiera hablar por miedo. Y creo que eso es uno de los impactos más graves de la violencia contra la prensa en México, el silencio y los impactos que eso tiene además en la ciudadanía y en general en la población. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues seguimos movilizándonos, pues digamos, más directamente con autoridades y también un poco a nivel internacional para tratar de empujar. Y una de las exigencias que salimos el día de ayer, estas tres organizaciones, es a las autoridades que brinden más información. Porque cuando hay tanta incertidumbre y poca información, también puede empezar a haber desinformación al respecto y también eso tiene impactos importantes. Entonces es un poco lo que estamos tratando de hacer y también exigiendo pues garantías de protección y seguridad para otras personas, periodistas y medios de comunicación de Guerrero y también de la zona pues de Tierra Caliente, que ahí se está también zonas de Michoacán y del Estado de México, y pues respuestas también sobre los hechos para poder verificar exactamente qué es lo que está pasando. Y el mensaje y lo que sale pues es un mensaje muy claro de cómo vive la prensa en México. O sea, que digan México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, junto con países en guerra como Ucrania, es el país más peligroso para ser periodista en las Américas. Pues justamente este tipo de casos te reflejan qué es lo que, cuando decimos eso, a qué nos referimos, y los impactos también emocionales y conmocionales para la prensa y sus familias es grave. Lo que pasó en Culiacán, en Sinaloa, hace una semana, hace unos días, también te refleja la situación bajo la cual la prensa ejerce su labor, la situación de precariedad, en fin, muchas, muchas cosas que te hablan de esto, y por eso creo que estos casos lo que nos dicen es que algo tenemos que hacer, porque un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, y sin democracia, pues los impactos para una sociedad son, en términos de violaciones a los derechos humanos, es muchísimo más alto. Entonces, creo que estos casos es una llamada ya urgente para empezar a enfrentar la violencia pues, en la que está sujeta la prensa en México.
A los casos de Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México y de los periodistas en Guerrero se suman las amenazas y el despojo de las pertenencias que vivieron periodistas en Sinaloa después de la detención de Ovidio.
Se contabilizaron 4 robos de vehículos de prensa, uno de ellos quemado, 5 robos de equipo y amenazas con armas de fuego. Y pese a que las autoridades están llamando a la calma, los rezagos de ese operativo aún mantienen prendidos los focos rojos para su gremio periodístico y la población en general ante alguna represalia.
La situación en Guerrero lamentablemente aún se mantiene en proceso. Por lo mientras, la Fiscalía del Estado informó que se lleva a cabo la investigación sobre su paradero, mientras que la Comisión Local de Derechos Humanos condenó el secuestro y exhortó a las autoridades a resolver el caso y atender a los familiares.
Ambos casos son reprobables y pese a que en la investigación capitalina existen avances sobre el atentado contra Ciro Gómez Leyva, aún no se llega con el actor intelectual de este crimen. Mientras que en Guerrero habrá que esperar cómo seguirán las indagatorias para dar con la localización de los periodistas.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio Ciro Gómez Leyva y el estado de la prensa mexicana. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.